páginas y autores. La mujer de la cabaña de Kim Jong-e.
Es por la mañana. El canto de un faisán macho rompe el silencio de la montaña. La cabaña se encuentra en la entrada del monte. Se ve precaria, como si estuviera a punto de caerse. A esas horas del día, la risa de los niños resonaba en su patio iluminado por el sol. Y en algún momento hubo una pareja joven con los rostros demacrados por el hambre, pero hoy ya no parece haber nadie allí.
Así comienza el relato La mujer de la cabaña de la escritora Kim Jong-e, que les presentamos dentro de la serie especial del mes de junio, Corea del Norte desde los ojos de los desertores. La escritora Kim Jong-e nació en 1968 en Chongjin, Corea del Norte. Fue integrante de una alianza regional de escritores de la provincia norcoreana de Hamgyong del Norte. Actualmente, Kim sigue realizando actividades como escritora tras refugiarse en Corea del Sur en 2005. La mujer de la cabaña, la obra que les presentamos hoy, fue publicada en 2019 y se centra en Kyung Sim, la señora de la cabaña, su marido, un empleado de la construcción y sus dos hijos, Sun Chol y Sun Kyung. La historia continúa con la visita de unos funcionarios del Partido Comunista a su cabaña.
Cuando acabaron las raciones y comenzó la marcha ardua, aquellos que no pudieron ir a trabajar por la escasez de alimentos tuvieron que completar algo llamado formulario 8.3. Era un conjunto de órdenes sobre la producción de reciclaje. Los trabajadores tenían que elaborar una variedad de bienes según las indicaciones del Partido Comunista y ofrecerlos a sus lugares de trabajo o a los organismos del partido. En esencia era una tarea social asignada a cada lugar de trabajo. Si no tenían ningún producto para fabricar, debían entregar una cantidad proporcional en efectivo.
Ese día, los funcionarios del Partido Comunista vinieron a recoger los 8.3 bienes.
No tengo papas para ofrecer porque la cosecha del año pasado fue muy mala. Mire eso, esas son todas las papas de siembra que tengo para este año. Y seguro que me faltarán. Puede que hasta tenga que comprar para plantar. Entonces, eso significa que tienes dinero para comprar semillas de papas, pero nada para entregar a tu lugar de trabajo. Camarada secretario, realmente no tengo nada que darle, por favor. Déjelo pasar solo por esta vez. Le prometo que tendré algo para usted el próximo mes. Entonces, puedes pedir prestado a alguien y prometer que se lo devolverás el próximo mes. Si no puedes reunir el dinero, podemos aceptar esas papas de siembra al valor de mercado. Dios mío, ¿quiere quitárnosla? ¿No dijo que el partido es nuestra madre? ¿Qué clase de padre quitaría algo a la fuerza a sus hijos cuando se mueren de hambre? ¿De verdad va a quitarnos las papas de la siembra? ¿Estás diciendo que no vas a pagar? Está bien, haz lo que quieras, pero le dices a tu esposo que vaya mañana al sitio de construcción del túnel. La construcción de túneles es un proyecto peligroso donde ordenan a los trabajadores romper rocas solo con picos. Los hombres temen hacer ese trabajo por la mala alimentación y los frecuentes accidentes fatales. La mirada de Kyung Sim, que había sido valiente hasta entonces, cayó con resignación.
Kyung Sim solo pudo renunciar a sus preciadas papas de siembra. Pang Min-ho, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, comenta el significado de las papas de siembra en esta escena.
Los agricultores guardan las patatas de siembra para cultivarlas en el huerto y, por tanto, no son para comer. Esta simbólica escena refleja cuán cruel es renunciar a esas papas por seguir el sistema 8.3. Asimismo, demuestra el despiadado sistema administrativo de Corea del Norte que hasta despluma a su pueblo hambriento.
Sin embargo, el secretario del partido intercambió las patatas de siembra por alcohol en el mercado. Kyung Sim solo daba vueltas y más vueltas sin poder dormir en toda la noche por la furia. Después de 2 días sin dormir, sentía como si su cuerpo se hundiera en el suelo.
Ella no pudo hacer nada. No tenía fuerza ni para morir. Se sentía así, tal vez porque su esperanza de ganarse la vida plantando papas se había desvanecido, o bien porque su esperanza de atiborrarse de papas hervidas también se arruinó.
Su marido y sus hijos, que llevaban 2 días sin comer nada, apenas tuvieron fuerzas para levantarse y tomar un sorbo de agua del cántaro.
¡Qué marido tan inútil! ¿Por qué me habré casado con un hombre que no puede ni proteger a su familia?
Arremetía contra su esposo, que se despertaba despeinado, solo para fumar. Y le venían a la cabeza diferentes cosas.
Recordó el sabor del pollo que su esposo le había traído el día de su boda 10 años atrás. Ella pasó hambre ese día. Aunque estaba borracho, su esposo lo trajo para su esposa recién casada. Pero como tenía que parecer recatada durante la ceremonia, no pudo probar nada. Él se quedó dormido justo después de poner el pollo frente a ella, olvidando que aún no habían consumado su matrimonio. Kyung-sin devoró el pollo, sin percatarse de que la gente observaba por los agujeros de la ventana hecha con paneles de papel para mirar adentro. Al menos debió haber apagado la luz. Por eso a la mañana siguiente no le sorprendió encontrar en la puerta de la habitación una hoja que decía: esta novia devoró un pollo entero. Eso sí fue vergonzoso. Pero aunque estaba avergonzada, no se arrepintió, pues su deseo se había cumplido. ¿Cuándo habría tenido ocasión de comerse un pollo entero salvo entonces? Generalmente, las mujeres debían conformarse con arroz mezclado con maíz o con un poco de arroz hervido. Pero ella había hecho realidad su sueño el día de su boda, y todavía podía recordar nítidamente la grasienta delicia del pollo.
Sin embargo, su recuerdo de comer un pollo entero había quedado en el pasado. En su aldea, la gente moría todos los días. Kyung-sim temía que la siguiente persona en ser llevada muerta en la camilla fuera uno de sus hijos.
¡Loca! ¿Cómo te atreves a llamarme madre? ¿De qué sirve la castidad y el orgullo cuando tus hijos están a punto de morir de hambre? Estás fatal. Tu cuerpo no significa nada.
Sucedió una semana antes, cuando volví a casa con unos fideos después de vender algas recogidas en el mercado esa madrugada.
Señorita, ¿puedo pedirle un favor? Mi esposa está en el hospital para cuidar a mi hijo enfermo. ¿Podría venir a mi casa y cocinar durante una semana? Le pagaré 1000 wones.
Con 1000 wones podría comprar 20 kilos de arroz. Para ella, que apenas sobrevivía día a día con fideos, esa suma era más de lo que podría ganar vendiendo algas en un mercado a 20 kilómetros de distancia.
Señor, ¿cómo puede pagarme tanto solo por cocinar? Bueno, podría hacer algo además de cocinar. Puede ser agradable y si cambia su forma de pensar, podría dormir conmigo por la noche. Eso es todo. ¿Qué? ¿Dormir juntos? No, gracias. El oro es oro sin importar dónde se encuentre, dijo tomando furtivamente la mano de Kyung-sin. ¡Déjeme! Estamos frente a una estación de tren. Cuando oscurezca, habrá decenas de miles vendiendo flores. No soy ese tipo de mujer. ¡Suélteme! Es porque no eres ese tipo de mujer. Eres oro. También te compraré un vestido nuevo y crema perfumada. ¿Qué te parece? ¡Déjeme ir, asqueroso bastardo! ¿Cómo se atreve?
Kyung-sim se arrepentía de haber rechazado la propuesta de ese hombre. Podría haber salvado a su familia del hambre. Cuando llegó a casa, vio que su esposo y sus hijos apenas podían abrir los ojos. Tuvo la sensación de que no les quedaba mucho tiempo de vida. Fue entonces cuando una ráfaga de viento hizo caer una olla de aluminio del estante. Era la que Kyung-sim había traído cuando se casó. También era lo único que valía algo de la casa. Metió la olla en una bolsa vieja y gritó a su familia.
Cariño, Sun-chol, Sun-kyung, aguantad aquí hasta que yo regrese. Volveré con muchas cosas para comer.
El esposo de Kyung-sim le rogó que fuera al mercado con alguna de sus vecinas, pero todas ya habían ido al mercado.
Estaba pensando en ir al mercado mañana. ¿Por qué no vienes conmigo? No puedo esperar tanto. Hasta luego. Pero, ¿por qué vas al mercado? Voy a vender una olla. ¿Qué olla? ¿De qué hablas? La vieja vecina se acercó y abrió la bolsa de Kyung-sim. Al percatarse de que la olla de aluminio brillante era el regalo de bodas que había traído Kyung-sim, la sorprendida anciana la miró fijamente. Al comprender la mirada de la anciana, Kyung-sim le explicó por qué tenía que vender la olla. No se atrevía a decir que su familia había sobrevivido con agua durante los dos últimos días y estalló en lágrimas. ¿Pero qué dices? No me di cuenta de que tu familia estaba sufriendo tanto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No has oído que un vecino es mejor que un pariente? Los sollozos de Kyung-sim aumentaron al percibir el cálido tono de la anciana. Llévate nuestro maíz y se lo das a tu familia. Puedes devolvérnoslo antes de que nos quedemos sin comida. Gracias, usted nos ha salvado la vida.
Kyung-sim fue corriendo a casa con un saco de maíz, pero al ponerlo apresuradamente sobre el suelo, el saco se abrió de golpe y los granos de maíz se derramaron por toda la habitación. Su familia se arrastró hacia el maíz, metiéndolo en la boca a toda prisa. El único sonido que llenaba la habitación era el crujido de los granos de maíz.
Viendo la miserable escena de su familia, Kyung-sim cayó al suelo lentamente. Sintió que su conciencia se desvanecía y su cuerpo se hundía profundamente en el suelo. Sabía que era así como se sentía la muerte, porque ya lo había experimentado el día anterior. Pero a diferencia de la noche previa, esta vez sintió que su corazón se colmaba de satisfacción. Anoche estaba triste, pero ahora estaba feliz. Podría estarse muriendo, pero su familia viviría. No, ella los había salvado. Su corazón se llenó de satisfacción por haber salvado a sus hijos de morir de hambre. No era solo un sentimiento, sino un hecho. Su familia no comprendió que su esposa o su madre estaba muriendo, y ella no vio el maíz sin vida derramado en el suelo, sino las vidas que había salvado. Kyung-sim dejó lentamente de moverse, pero mantuvo los ojos abiertos para verlos hasta el final. Su pecho dejó de latir, y una sonrisa imborrable como un lirio floreció en su huesudo rostro. Esta última escena retrata con moderación la realidad de Corea del Norte y la extrema situación de la protagonista. La familia que devora el maíz contrasta con la muerte de Kyung-sim. Esa parte muestra el sufrimiento de las mujeres norcoreanas durante la crisis económica del país. Tal vez la sonrisa final en su rostro sea la última imagen del hombre liberado de todo sufrimiento.
Hoy en Páginas y Autores les presentamos el relato La mujer de la cabaña, de la escritora Kim Jong-e. Esperamos que les haya resultado interesante. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.